En el mundo actual, los ricos son cada vez más ricos. El 1% de la población acumula el 80% de la riqueza mundial. Ante esta desigualdad, existe otro camino. Un camino de hormiga que se abre paso para construir economía social, popular y solidaria. Te contaremos cómo es andar este camino de trabajo de hormiga, con experiencias regionales que nos dicen que otra economía es posible.
Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras.
Porque elegir qué consumir,
silenciosa y simultánea,
es soberanía.
Toda la invasión es subterránea.
Camino de hormiga.
Otra economía es posible.
Hola, ¿cómo están? Antena Libre estrena un nuevo podcast, Camino de Hormiga, una producción colaborativa con la Asociación Civil Haciendo Camino, que busca difundir el trabajo de las personas y las organizaciones que luchan día a día por la soberanía alimentaria y la justicia social y ambiental en el Alto Valle de Río Negro y toda la Patagonia. Mi nombre es Emanuel Jiménez y tengo el gusto de presentarles este primer episodio de Camino de Hormiga. El sistema alimentario global está en crisis. Se producen alimentos para toda la humanidad. Sin embargo, el hambre, la desnutrición y la malnutrición son un hecho tan real como las miles de muertes provocadas por la COVID-19 en el mundo. Hay un problema de raíz. La elevada concentración en la producción de alimentos en pocas empresas multinacionales que por un lado promueven el monocultivo, trayendo consigo graves problemas ambientales, y por otro lado controlan los precios en la cadena de distribución y comercialización de los productos que consumimos. Ante este panorama que se extiende en el mundo, ¿qué alternativas podemos construir? La economista y docente universitaria María Dulce Enríquez nos señala que ante esta cadena súper concentrada en la producción de alimentos, debemos apostar por la economía social. Pero, ¿qué es la economía social?
Cuando se hablaba de economía social, se incluían en esto a las cooperativas o a todas esas empresas que, digamos, dentro del capitalismo potenciaban otras maneras de hacer economía, donde la maximización del lucro no es el principal objetivo de una empresa. Bueno, tiene que ver con esto de economía social, devolver la economía a la comunidad y a que vuelva a ser trama y que la economía tenga como fin el bienestar de las familias, de las personas y la felicidad, ¿no? Que un poco eso se ha perdido en este sistema.
¿Y en América Latina? ¿Cuál es la historia de la economía social?
Por lo menos lo que ha sucedido acá en Latinoamérica es que con las grandes y cada vez más profundas crisis del capitalismo, lo que ha pasado es que la gente se ha reinventado y ha asumido formas de hacer cooperativa, economía distintas, muy entramadas y por fuera del cooperativismo. Entonces hoy hablamos de economía social y solidaria porque hay otras formas, las formas autogestivas, las empresas recuperadas, las ferias, el trueque, la moneda social, retomar lo que hacen las comunidades de los pueblos originarios. O sea, todas esas maneras de hacer economía que tienen una lógica distinta a la maximización del lucro como primer objetivo.
Argentina conoce muy bien estas crisis que nos menciona la investigadora y economista Dulce Enríquez y se expresa en datos duros de la situación social que vive el país. Hoy un 42% de la población en Argentina es pobre, en total 12 millones de personas, según los últimos datos publicados por el INDEC. En las familias que tienen niñas de 0 a 14 años, esta cifra se eleva a un 57%, es decir, más de la mitad de las niñas están viviendo en hogares pobres, según cifras oficiales. Por su parte, la indigencia alcanzó a un 10,5% de la población. Sin duda estamos ante uno de los peores índices de la historia reciente. A su vez, estos números nos hablan de la pobreza según los ingresos que percibe cada familia, a partir del acceso a una canasta básica de consumo. Pero quedan fuera de esta medición otras dimensiones que hacen a la pobreza estructural, como lo son el acceso a los servicios públicos esenciales, como el agua o el derecho a vivir en un hábitat seguro y saludable.
Camino de hormiga.
Crisis alimentaria.
Cuando asumió el nuevo gobierno de Fernández, ya veníamos con una crisis alimentaria bastante profunda. De hecho, se había aprobado la ley de emergencia alimentaria en el 2019. Se habían retomado las grandes ayudas a los comedores. El gobierno anterior había hecho una gran quita. Y bueno, después vino la pandemia. Es decir, nosotros estamos muy mal. Mi opinión personal es que el gobierno está con todo lo que eso implica, que es complicada la situación de Argentina, ha tratado de llevar medidas como la tarjeta alimentar, que palían de alguna manera un poco esta situación.
La pandemia expuso una problemática de muchos años, como es el abastecimiento de alimentos de calidad y saludables y a precios accesibles en la Patagonia, en especial para los sectores populares que están siendo asistidos desde distintos niveles de la política social. Ante esta situación, ¿cómo impulsar de forma concreta acciones que permitan el acceso a los alimentos? Impulsar la economía de cercanía.
Que también hace la economía social y solidaria, que es impulsar la economía de cercanía, economía que vuelva al barrio, que nos conozcamos, eso. Y acá en Fisque, como en todo Río Negro, hay un montón de experiencias. Por supuesto, las experiencias a veces surgen mucho después de una crisis. Son formas muy válidas para salir adelante de alguna situación, ¿no? Uno se alía con la vecina para poder comprar más barato, y eso también es economía. Por ahí, cuando hablamos de economía, pensamos en lo que hacen las grandes empresas, lo que hacen los supermercados. Eso es lo que tenemos en el imaginario, ¿no? Bien. Pero la economía es lo que hacemos todos los días y cumple una función social clave. Los alimentos recorren unas distancias tremendas y a veces en el mismo territorio encontramos gente que no logra consumir esto mismo que recorrió 20.000 kilómetros. Lo que se pretende con la economía social es que haya más cercanía, ¿sí? Más producción en cuanto se pueda. Muchas veces el clima no lo permite, pero hay territorios donde sí se permite la producción de algunos alimentos que se podrían consumir ahí, pero hay un sistema que lleva a que uno produzca para un mercado más global.
Las empresas de alimentación presentaron sus balances del primer semestre de este año y los números demuestran que tuvieron amplias ganancias en relación con el año pasado. Arcor aumentó sus ganancias en un 36%, Molinos lo hizo en un 96%, Morixe duplicó sus ganancias llegando a un 110%, y la azucarera Ledesma lo hizo en un 25%. Y así con la mayoría de las grandes compañías del rubro alimenticio. Mientras, en los supermercados, los precios trepan por las nubes y los ingresos de las familias no alcanzan a la inflación. Parte de la respuesta para crear los mercados populares que ofrezcan alimentos sanos y a buen precio, sobre todo, se encuentra en fortalecer a la soberanía alimentaria. Según la Coordinadora Latinoamericana del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores y Trabajadoras de Comercio Justo, la soberanía alimentaria y el comercio justo buscan que los precios agrícolas estén ligados a los costos de producción, es decir, que el precio que se paga sea justo para las familias agrícolas y tengan accesos dignos y medios de vida sostenibles. Además, la soberanía alimentaria y el comercio justo reivindican el trabajo de las mujeres agricultoras, quienes producen más cultivos para el consumo familiar y por ende tienen un rol fundamental en la conservación de la biodiversidad y de la salud. La actual fuente generadora de alimentos en el mundo y el país sigue siendo la pequeña producción de la agricultura familiar, indígena y campesina. Dentro de la agricultura a pequeña escala, la agroecología como práctica sustentable comienza a ganar fuerza, pero también como movimiento político. Dulce Enríquez nos dice que estar hablando de agroecología es estar disputando poder.
Hoy el campo popular está viviendo, siempre lo ha vivido, pero hay momentos donde se recrudece esta disputa de poder. Digamos, la agroecología es hoy un campo en disputa. En un país donde se siembran cada vez más hectáreas de soja, estar hablando de agroecología es estar disputando poder en total desigualdad de condiciones, porque nosotros desde el campo popular y desde las organizaciones sociales no llegamos. Y bueno, yo siempre conservo la esperanza, de alguna manera, de que empecemos a pensar en alguna transformación más de fondo.
Finalmente, Dulce Enríquez nos marca la importancia de discutir el modelo que está asumiendo nuestro país en el sistema alimentario, que está dando muestras de su agotamiento para asegurar la alimentación de las poblaciones.
Fíjate que soberanía alimentaria es un concepto que surge en el año 96, ¿sí? Surge de Vía Campesina, que es un movimiento de campesinos muy grande a nivel mundial. Y recién hace pocos años en Argentina estamos como apropiándonos de eso, ¿no? De qué es la soberanía alimentaria. Y que la soberanía alimentaria no es solamente poder comer, sino poder entender qué estamos comiendo, quién está produciendo eso y por qué. Entonces, al hablar de soberanía alimentaria, tenemos que discutir el modelo que está asumiendo nuestro país, que para mí la soberanía alimentaria es una utopía realizable, difícil, pero que tiene que comenzar así, caminando.
No se pierdan el próximo episodio de Camino de Hormiga por la radio Antena Libre, donde seguiremos invitando a los y las protagonistas de la soberanía alimentaria y la justicia social y ambiental de la Patagonia.
Elegir qué consumir es soberanía. Camino de Hormiga. Otra economía es posible.